Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y en compañía de Sebastián Cecillón, nuestro productor, agradezco esta hora su presencia. Quédese, tenemos como siempre contenidos e información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Empezamos bien y de buenas disfrutando de una de las piezas que componen Multiviral, un álbum de Calle 13 grabado en el 2014, en el que pues se acompaña de diversos cantautores, compositores, para armar un álbum poderoso, sin duda, por su contenido, por las letras y todo ese universo de actualidad combativa que suele incluir esta agrupación. Bueno, pues escuchamos Ojos color sol, probablemente identificó, además, por supuesto, de Residente, la voz de Silvio Rodríguez. Bueno, pues a lo largo de esta emisión tendremos otras piezas de esa misma producción del 2014. Saludamos con mucho gusto a todas las regiones que se enlazan con nosotros en este horario. Un abrazo hasta Ameca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán y Lagos de Moreno. Le invitamos y le recordamos, si aún no lo hace, pues sintonizarnos vía internet en el www.radio.udg.mx. Es posible seguirnos la pista en las redes sociales, también las de Radio Universidad de Guadalajara, Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues hay mucha información, ya hemos visto cómo la ciudad, el estado, el país empieza a moverse un poco justamente a partir de esta aparente tranquilidad, este paréntesis que nos abre la pandemia, el crecimiento afortunado de el número de vacunados. Un agradecimiento, por supuesto, a la Universidad de Guadalajara, al rector y al enorme y valioso equipo que ha sabido armar la institución para proteger a sus trabajadores, para proteger no solo a los docentes, sino a toda la estructura humana que trabaja en pro de la educación y la formación profesional en nuestro estado. De verdad, me encuentro muy agradecida y como todos mis compañeros, pues respirando otros aires, siempre con el cubrebocas bien puesto. Recordemos que aún cuando estemos vacunados hay que continuar con las medidas de protección. Pues esta mañana vamos a hablar de diversos temas. Vuelve el circo a Larva, es una gran noticia, la presencia de una programación muy interesante. Hemos visto cómo en los últimos años nuestra ciudad, la de Guadalajara, pues empieza a fortalecer esta disciplina. Hay afortunadamente numerosas agrupaciones, colectivos y artistas que desde la independencia, el trabajo grupal, pues le apuestan al circo, y nos da mucho gusto que un espacio como el Laboratorio de Arte Variedades pues acoja a estos artistas para proponer y para acercar a gente de todas las edades al circo. Esta mañana vamos a conversar con Paul Valle, que es parte del colectivo Circo Alebrije, y nos va a contar justamente de los viernes al circo en Larva. Hoy también, pues es martes de Síndrome Patrimonial, esta colaboración que amablemente nos entrega Mónica del Arenal. En esta ocasión, pues vamos a hablar de el Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Recordemos que se celebra esta tradición que parece se remonta hasta Jerusalén, y que celebra una celebración religiosa que realiza todo el enorme gremio de trabajadores de la construcción. Sobre eso nos va a hablar Mónica del Arenal y también sobre un reconocido arquitecto y artista de nuestra localidad, Miguel Aldana. ¿Cómo se vincula esta celebración con el trabajo y la presencia, la personalidad de Miguel Aldana? Bueno, pues quédese aquí con nosotros para escucharlo en el Síndrome Patrimonial. Bueno, pues también hablando de reactivación, pues la biblioteca y la biblioteca de pública, Juan José Arreola, y de manera muy especial la librería Carlos Fuentes, que allí se instala, pues está recuperando todas estas actividades presenciales que había puesto en pausa, su café filosófico, sus encuentros con autores, y es por ello que nos va a dar mucho gusto platicar con Alejandra Dávila. Ella es coordinadora de eventos de la librería Carlos Fuentes y nos va a compartir algunas de estos eventos para que usted vaya agendando sus actividades. El cine, los festivales, los encuentros, la posibilidad de disfrutarlo no solo en las salas, sino también de ver qué está pasando en los grandes festivales que también se habían detenido. Ahora vamos a conversar con un director de cine. Se trata de Manuel del Valle. Él es codirector del cortometraje Nahum, un cortometraje interesantísimo que espero no puedan ver, un cortometraje mexicano que ahora se encuentra en competencia por los premios Ariel. Así que quédese para conocer más de este trabajo tan destacado de cine en nuestro país. Pues mucho por compartir. Y para continuar con este asunto de la recuperación de actividades, pues tenemos el Festival de Mayo. Ya platicábamos hace exactamente 8 días, recibimos aquí en cabina a su director, Sergio Alejandro Matos, para hablar de la cartelera completa que ofrecerá en esta edición número 24 el festival. Una de esas actividades es a la que quiero de manera muy especial invitar a todos. Se trata de una exposición homenaje a Francisco Barreda, artista y gestor cultural de nuestro estado. Instantáneas de una época es el nombre de esta exposición, que se presentará en el Exconvento del Carmen a partir del 9 de mayo. Así que pues vaya considerando usted asistir. Afortunadamente va a mantenerse abierta durante 2 meses, casi 2 meses prácticamente, hasta finales de junio. Así que hay tiempo de verdad para que usted no se pierda una exposición que hemos preparado con mucho cuidado y con, digamos, las características que hoy nos obliga este estado actual de cosas, la hibridación. Hay muchos materiales en línea, estarán a partir justamente del día 9, para que si usted todavía tiene sus reservas y prefiere mantenerse en casa, cosa que me parece muy bien, pueda disfrutar de esta exhibición desde su casa y en línea. Pues, Francisco Barreda, ¿cuántas salas necesitaríamos para exhibir la obra de todos los creadores que trabajaron y convivieron con el buen Paco? ¿Cuántas galerías y museos? ¿Cuántos patios y portales pueden acoger a todo el público que convocó con su trabajo? Pues lo que vamos a ofrecerles allí en 3 salas del Exconvento del Carmen, pues es una colección justo de instantáneas ante la imposibilidad de reproducir una época tan completa, tan compleja y en muchos sentidos extraordinaria de las artes visuales en Guadalajara especialmente. Pues lo que sí podemos hacer es invitarle a usted a conocer y reconocer el recorrido profesional de un promotor cultural extraordinario, al que vale la pena nombrar, al que vale la pena voltear los ojos. Hoy que la gestión cultural, por ejemplo, es una actividad profesional que se estudia y se cursa con una currícula muy especializada en las universidades de distintas ciudades de México y del mundo. Incluso existen posgrados alrededor de la gestión. Bueno, pues las generaciones anteriores a esta educación universitaria, pues se hicieron y formaron justamente en el andar, en esa necesidad por convocar a los otros para experimentar la forma de comunicación que solo nos brinda el arte. Es momento de ver un poco hacia atrás y ver también nuestro presente para empezar a apostarle en una visión de futuro muy realista y cuidadosa respecto hacia dónde tienen que caminar nuestras galerías, nuestros museos y el trabajo de gestión y promoción de la cultura en una situación tan complicada como la que vivimos hoy. Pues sirva estos minutos para invitarle pues a darse una vuelta en este recorrido que puede realizar disfrutando de algunas instantáneas que esperemos den muestra de un largo andar, el de Paco Barrera. Pues ahí está la invitación, nosotros nos vamos con un poco de música antes de conversar sobre los viernes al circo.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.
Pues el aguante, una de las piezas que conforman este álbum que ya comentábamos, Multiviral de Calle 13, pues esta canción fue premiada en los premios Grammy Latino como mejor canción alternativa, el aguante. Con gusto le doy los buenos días y la bienvenida a Paul Valle, un creador escénico del circo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la invitación, Vero. Aquí ya estamos con todo.
¿Cómo vuelve a los escenarios? ¿Cómo volver el circo que ha ganado tanta presencia, afortunadamente, en Guadalajara y que, bueno, ha vivido todas estas dificultades pandémicas? Ahora calienta de nueva cuenta motores, empieza a dinamizar su presencia en los foros en los que ya había marcado ahí territorio. Platícanos un poco de Circo Alebrije, qué significó para ustedes guardarse un poco, repensar las cosas y cómo vuelven ahora.
Bien, sí fue muy complicado, creo que no solo para nosotros, sino para todo el gremio artístico. Después de la pandemia, la verdad es que nos tuvimos que reinventar, también hacer muchas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer antes. Este tema de los videos y de los streamings y de todas las transmisiones en vivo se volvieron muy comunes en todo este tiempo. Y bueno, tuvimos ahí una transición importante, ¿no? Tuvimos también pues artistas que se fueron a hacer otras cosas, que ya no están en las agrupaciones. Exclusivamente de nosotros en la compañía Alebrije, pues también tuvimos ahí algunas bajas, pero pues bueno, estuvimos manteniéndonos, entrenando lo más que pudimos hasta hoy en día, hasta que ya se retomaron otra vez actividades. Y bueno, durante casi más de un año ya esto se volvió de alguna manera costumbre en hacer otras actividades que nos han permitido también mantenernos activos, mantenernos motivados y jamás de hacer siempre lo que amamos y esto para nosotros es súper importante. Entonces, han salido muchas cosas importantes también, hemos hecho muchos proyectos nuevos ahora y trabajando, seguir trabajando constantes, porque si no, pues nos podemos claudicar ahí en el momento, ¿no? Entonces seguimos en pie, seguimos con muchos proyectos, con muchos sueños y también con muchas realidades que estamos enfrentando.
Bueno, pues si usted no ubica aún a Circo Alebrije, es una de las agrupaciones pues más internacionales que tenemos aquí en la localidad, que se dedican al circo, de verdad, un grupo y un equipo de gente muy preparada. Y pues ahora están en la programación de Viernes al Circo. Platícanos un poco de este esfuerzo que junto al Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara y en concreto con el Laboratorio de Arte Variedades Larva están ofreciendo para todos.
Así es. Mira, te explico. El Viernes al Circo surgió de una idea de junta del año pasado, justamente. Nosotros propusimos estos Viernes al Circo porque ya había otros días que estaban dedicados a la danza y al teatro, ¿no? Entonces nos juntamos el colectivo de Arte Circense a través de Tierra de Circo, que es un colectivo que estamos ahí manejando toda la comunidad circense. Y bueno, propusimos el año pasado hacer, antes de pandemia, claro, es hacer esas actividades de Viernes al Circo, ¿no? Y justamente alcanzamos a hacer muy pocas, ¿no? Ya había una programación hasta mitades de año, del año pasado, y se canceló justo por la pandemia. Nosotros fuimos la última compañía que nos tocó presentarnos, justamente, y bueno, ahora estamos retomando de nuevo estas actividades, propuesta y motivada también por Larva, y que, bueno, pues nos juntamos de nuevo, organizamos otra vez otro calendario nuevo, y que estamos retomando otra vez actividades para que esto siga sucediendo constantemente. Ha sido muy difícil por el tema del aforo, porque pues el aforo es reducido, pero creo que si no lo hacemos hoy, no lo vamos a hacer nunca, y creo que tenemos que estar nosotros juntos siempre como para poder estarnos pues alimentando, ¿no?, de esto que amamos constantemente. Entonces, hay una serie de programaciones todos los viernes a partir, bueno, la semana pasada ya fue la primera función, y hasta el 25 de junio se presentan diferentes compañías, ¿no?, y diferentes espectáculos que están todos invitados, son espectáculos totalmente familiares y que, bueno, los boletos están a la venta ahí en Voy al Teatro. Y bueno, y hablaré un poquito sobre la cartelera, ¿no? El viernes pasado se presentó el 30 de abril Caput, con una coproducción de Zaraguato, Bus, La Marché y colectiva 9 gramos, ¿no? Este viernes 7 de mayo estará Co de la compañía Zaraguato Bus, ¿no? El próximo 14 de mayo estaría la compañía Claunódromo con El Frágil Vientre de la Bestia. El viernes 21 de mayo está La Fake. Este es una presentación que se llama Trincheras Creativas. Uh-huh. Este es un espectáculo totalmente gratuito, abierto al público. Y bueno, pues adelántense ahí para que alcancen lugares también. El 28 de mayo estará Ome con Un Sentido de Viaje, así se llama la obra. Es un unipersonal de nuestra amiga María Gameiro. El viernes 4 de junio es nuestra presentación estelar, nuestra premiera ahí, porque ya nosotros tuvimos el año pasado una presentación solamente de rueda de prensa, ¿no? Entonces, esta vez es el 4 de junio que nos presentaremos Cedar Cirque. Es una colaboración entre Cedar Cirque y Circo Alebrije que se llama Aura, el espectáculo, ¿no?, que habla de circo y ciencia. Este también estará presente por ahí y ahorita les comentaré más sobre este espectáculo. El viernes 11 de junio estará Flashback, es una producción de Project 22 de Alondra Bueno, que también es una amiga de nosotros, que también forma parte de algunos proyectos de la compañía. Y el 18 de junio estará compañía Atar con esta misma pieza, es una esencia multidisciplinaria. Y hasta el 25 de junio, ese es el cierre, estará la compañía Foco Distrada, ¿no?, que presenta El Silencio También Es Música. Y bueno, hay mucha variedad, hay muchas opciones para ver el circo. Todas las presentaciones de los viernes son dos funciones, son 7 y 9 de la noche. Los boletos están a la venta en Voy al Teatro y pues bueno, cualquier información está ahí en el internet. Pues activa para que se puedan informar y no se olviden de ir a nuestra función. Estoy haciendo publicidad, claro, el 4 de junio en Aura, que bueno, ahí nosotros hicimos un gran esfuerzo por hacer un montaje nuevo, ¿no? Esta es una obra diferente, totalmente contemporánea, donde estamos abordando temas de circo y ciencia, lo estamos fusionando y mezclando. Estamos haciendo una representación entre la matemática y la física, con conceptos físicos y matemáticos, que los involucramos a través del cuerpo y la energía y el circo para que se puedan envolver en un ambiente pues escénico y que puedan interpretar. La verdad es que este es un espectáculo muy muy variado y muy interdisciplinario, en donde se pueden ver muchas cosas en la escena y donde los artistas están también haciendo cosas que también en su momento no pudieron, o sea, no hemos podido experimentar. Este es un nuevo experimento que estamos haciendo, que nos ha ido bastante bien, que estamos muy contentos de realizarlo, y la verdad es una obra que podemos estar nosotros hablando de ella muy contentos, porque podemos catapultarla también al extranjero sin lugar a duda, ¿no? Entonces, vayan a verla, no se lo pierdan.
Aura, otra vez, es en junio.
En junio 4, 4 de junio. 4 de junio, Aura, Circo y Ciencia. Y bueno, vean la cartelera ahí en Voy al Teatro y en los temas de Cultura Guadalajara. Ahí están todas las funciones que se plantearán. También tenemos, o sea, nosotros también son 7 y 9 de la noche, dos funciones, ¿no?
Viernes 7 y 9 de la noche, Laboratorio de Arte Variedades, los boletos y toda la información en la plataforma digital Voy al Teatro. Así entren allí, consulten, armen su agenda. De verdad que vale mucho la pena, y una de las mejores cosas que tiene el circo es que uno puede ir acompañado siempre de chicos y de grandes. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Paul. Todo el éxito, como siempre, y ya estaremos recordando aquí en Polifónica cuando se acerque más la fecha de esta aura, de así esta es, presentación aura, que suena sumamente provocadora, de que mezcla elementos y conceptos matemáticos y físicos. Mucho éxito.
Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Bueno, pues nosotros continuamos en Polifónica y ahora vamos a escuchar el síndrome patrimonial con Mónica del Arenal.
Polifónica.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Don Miguel Aldana Mijares nació el 19 de septiembre de 1920 en Pátzcuaro, Michoacán. Su hijo recuerda que nació frente a la Casa de los Once Patios y a escasos metros de la Pila de San Miguel, de donde obtuvo su nombre. Ya en Guadalajara estudió en el Colegio Salesiano. Contaba con 11 años cuando murió su padre, motivo para iniciarse en el trabajo. Ahí también conoció a su maestro de literatura y posteriormente su primer jefe, Agustín Basabe del Castillo Negrete, de quien recibiera gran influencia en el ejercicio de su profesión. Enamorado de la vida, con una gran actividad desde estudiante e hijo ejemplar, dibujante técnico, escultor, pintor, constructor, viajero y jugador, diplomático, fundador del Centro de Arte Moderno de Guadalajara y un gran amigo y benefactor de sus congéneres. Hasta aquí la cita de Miki Aldana Martínez. El 3 de mayo de 2011, el mismísimo día de la Santa Cruz, falleció el ingeniero a sus 91 años. Su vida fue tan plena que hasta la fecha de su muerte fue consecuente con la celebración de los trabajadores de la construcción, el famoso Día del Albañil, gremio al que don Miki tantos beneficios procuró. Aldana Mijares empezó a trabajar en el despacho de López Aranda, Basabe y Palomar con apenas 17 años. Los ingenieros se vieron obligados a cerrar sus oficinas frente a la Plaza de Armas, entre otras cosas, por las constantes huelgas de los albañiles que exigían más salarios. En esta tesitura, Miguel Aldana decidió comprarles la oficina y se quedó con el espacio, los muebles, los instrumentos de dibujo y hasta con la secretaria. Sensible a la problemática de los albañiles, ayudó al gremio a formar el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, y acto seguido, su maestro de obras, don Juan Palacios, se convirtió nada menos que en el secretario general del mismo. Paralelamente, el ingeniero Aldana hizo la relación de conceptos y rendimientos en una construcción y desarrolló el modelo del pago por destajo, que aseguraba que al operario se le pagara conforme lo trabajado en el día, y no por día de trabajo o jornal. Esta tabulación de precios unitarios para pagar por lo trabajado cuantitativamente hizo que a partir de 1940 los trabajadores de la construcción ganaran hasta 5 veces más que antes. Durante las huelgas y negociaciones entre constructores y albañiles, el único que no se quedaba sin trabajadores era don Miki. Entre otras cosas, el ingeniero fue el primero que construyó con vitrobloc en Guadalajara. ¿La razón? Su hermano trabajaba entonces en la vidriera Monterrey y lo instó a experimentar con este material. La primera casa en la que lo usó fue en una que se encuentra en la esquina de las calles López Cotilla y Unión. En el año de 1968, don Miki tenía 48 años de edad, había construido media Guadalajara justo en 30 años y frente a esa casa, en esa esquina, decidió apagar el último cigarro de su vida sin ni siquiera darle el golpe. A partir de entonces, abandonó también la arquitectura y se dedicó a pintar. Se decía que Julio de la Peña y Miguel Aldana Mijares habían construido media Guadalajara. No era un decir. Tenían oficio y eran los más hábiles para hacerse de grandes obras. Hubo muchos paralelismos en su formación y trayectoria. Siendo todavía estudiantes, empezaron a trabajar el mismo día del año 1937. Durante 30 años, fueron muchas las ocasiones en las que compitieron por proyectos, como es el caso del famoso cine Colón. A pesar de que fueron rivales permanentes ante los ojos del medio de la construcción, lo cierto es que fueron íntimos amigos, hasta la muerte de Julio en el año 2002. Por su parte, Eric Ufal siempre agradeció a Aldana haberlo presentado con quien sería su primer gran cliente, Ramiro Magaña. Don Miki tenía tanto trabajo que no pudo atenderlo y vio en Ufal la recomendación ideal para hacer el proyecto de la casa de Magaña en el Country Club. Este es uno de los múltiples gestos de generosidad que don Miki Aldana tuvo para con sus colegas y amigos. Ojalá el gremio de la construcción recupere el 3 de mayo como su día de celebración y puntualmente recuerde a uno de sus maestros mayores, Miguel Aldana Mijares.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Estamos en vivo y ahora nos enlazamos con Alejandra Dávila. Ella es coordinadora de eventos de la librería Carlos Fuentes. Muy buenos días, ¿cómo estás, Alejandra?
Hola, muy bien, muchas gracias. Contentos de volver ya a nuestra programación regular después de un año de pandemia.
¿Cómo fue ese año? Resúmenos este paréntesis.
Mira, fue retador al principio, cancelar de pronto todo, pues es algo que nos costó mucho. Sin embargo, nos ayudó pues a reinventarnos, a darle un poquito la vuelta y comenzamos con actividades virtuales que la verdad han funcionado muy bien y que ahora hay unas que se crearon incluso nuevas durante la pandemia y que han sido muy exitosas y llegaron para quedarse.
Háblanos cuál es la oferta que tiene ahora para todos nosotros la librería Carlos Fuentes, que como sabemos se encuentra en las instalaciones de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, aquí dentro del Conjunto Cultural Santander de la Universidad de Guadalajara. Platícanos qué tienes para compartirnos e invitarnos.
Pues mira, invitarlos a ya que inicien el día de hoy a venir con nosotros. Ya volvemos con algunos de nuestros eventos más representativos de la librería en formato presencial, obviamente con todos los protocolos de seguridad para que pues sigamos, volvamos y nos quedemos ya por el resto de este año. Tenemos hoy, por ejemplo, arrancamos con el Café Filosófico, que de hecho fue uno de nuestros primeros eventos cuando inició la librería. Entonces es un gusto volver ahora después de pandemia con un café filosófico, que vamos a estar hablando sobre la introspección, si es necesaria para tener una reflexión filosófica. Tendremos los fines de semana cuentacuentos a las 12 del día, el sábado 8 y el sábado 29. Tenemos también el Cantinero Científico, que este es un evento que fue muy exitoso en formato virtual y es exitoso en presencial. Entonces ahora volvemos con la versión híbrida para que todo el público que no es de Guadalajara o que por alguna razón no les sea posible venir, pues no se pierdan de este evento tan interesante. Tenemos nuestro club de lectura el jueves 13 de mayo a las 6 de la tarde. Y ahora van a estar leyendo Paradise de Fernanda Melchor. Y tendremos algunos eventos virtuales también para pues continuar con el público que ya se formó. Tenemos talleres infantiles estarán completamente en vivo y se quedará ahí el video para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Tenemos la conversación a tres bandas, un libro de Jasmina Barrera, de Almadía, donde estarán platicando la autora, la editora y Valentín Ortiz, que es el coordinador y lector de esa obra. Y tenemos un nuevo evento que se llama Cuestión de Género, que lo generamos en conjunto con el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Y este mes el título es Desmantelando Mitos, y veremos la sexualidad desde un punto de vista diverso y desestereotipado. Entonces estarán con nosotros expertos como Daniel Orendain, que es una pedagoga menstrual, César Galicia, sexólogo, y Lorena Olvera, que es terapeuta sexual. Entonces esa es la oferta que tenemos para mayo, y que bueno, pues esperemos ya a partir de este mes arranquemos con todo y podamos seguir durante todo el año con más eventos presenciales.
Pues felicidades, Alejandra, hay para todos, hay una diversidad muy interesante de actividades, de temas, de contenidos. La información completa la pueden consultar ¿dónde?
En la página web de la librería, www.libreriacarlosfuentes, y en nuestras redes sociales, en el Facebook, arroba librería Carlos Fuentes, y en nuestro Instagram, también por ahí estamos compartiendo todo el tiempo la programación y pues toda la información.
Pues te agradecemos mucho, Alejandra, esta breve conversación y esta invitación a todos los radioescuchas de Polifónica. Nosotros esperamos muy pronto estar allá porque somos lectores. Así que gracias, Alejandra, por esta plática. Nosotros vamos a continuar aquí después de un poco de música.
Todas las personas como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas. Si no sabes bailar, no te quedes mirando. Muévete como si te estuvieran electrocutando. La coreografía no es compleja. Baila como si te estuvieran picando un millón de abejas. La energía de tus brazos nadie la gobierna. Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna vertebral está hecha de goma, la comida chatarra, tu piel está escupiendo la grasa.
Continuamos en vivo en Polifónica. Esto es Cuando mis pies besan el piso, de Calle 13. Ya lo sabe, es Multiviral, el álbum de donde estamos tomando algunas piezas para compartirles. Me da mucho gusto saludar a Manuel del Valle. Él es codirector del cortometraje Nahum, quien en compañía de Sebastián Torres Green, pues crearon esta muy interesante producción. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo estar aquí.
Oye, pues después de ver su trabajo, que ahora compite pues, en la categoría correspondiente en los premios Ariel, de verdad mueve muchas cosas, nos pone a pensar muchas otras. ¿Por qué no le cuentas en principio a la audiencia de qué va esta producción que pues es tan cautivadora?
Claro que sí. Bueno, primero que nada, qué padre que podamos juntarnos a hablar de cine. Ahorita el cortometraje está inscrito para una posible nominación a los premios, entonces es emocionante. Y el cortometraje es un corto que se grabó en la Huasteca Potosina. Tiene su idioma ficticio, tiene su cultura ficticia. Fue una producción bastante interesante que sigue a un grupo, a una familia prehispánica que está en búsqueda de una fuente mítica de vida. En el transcurso de este viaje, los egos de los miembros masculinos de esta tribu empiezan a salir a la superficie. Entonces, prácticamente es como una tragedia bastante interesante que yo creo que refleja temas de la vida actual, del ego masculino, de las familias rotas. Y pues sí, fue una producción muy emocionante que dirigí junto con Sebastián. Se grabó en la Huasteca Potosina. Pues estamos emocionados sobre la posibilidad y pues ha sido una ruta muy padre de festivales. Entonces, ha conectado muy bien con la audiencia. Estamos muy contentos.
gente conecta mucho y hay muchos puentes, no solo, digamos, con el territorio que nos es semejante y sigue abrumándonos la belleza de esa Huasteca. Ahora ya me queda claro dónde fue, porque de verdad es un lugar alucinante. El sitio donde se grabó, donde se filmó este corto. Yo pienso mucho en la actualidad, Emanuel. Hoy que justamente estamos en búsqueda de esa fuente de vida, cuando a diario convivimos de manera tan terrible con la muerte. La pandemia nos ha descolocado, nos ha cambiado nuestro centro de gravedad y aquello que teníamos y dábamos por seguro y cierto, pues hoy no lo es tanto. Háblanos un poco, pues, de este sentido y de cómo mides tú la respuesta que ha tenido la gente que ha visto su trabajo.
Bueno, pues estás totalmente en lo correcto. Ha sido muy difícil para todos nosotros. Nosotros la ruta de festivales, por ejemplo, fue una locura porque fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, fue una experiencia diferente el Festival Leo, por ejemplo, pero a raíz de lo que es la pandemia, la verdad es que nos hemos dado cuenta, yo creo mucho, que se valora muchísimo el contacto humano, el contacto físico, las relaciones humanas. No me puedo imaginar la cantidad de familias rotas que ha habido durante este tiempo, pero tampoco también es impresionante la unión que ha habido entre gente, ¿no? Que no se valoraba y ahora se está valorando. La respuesta de la audiencia ha sido bastante interesante porque, bueno, pues al final del día y el último shot del cortometraje lo expresa, al final lo único que hay es vida y muerte, ¿no? No hay nada más y lo intermedio es lo que nos acompaña y lo que al final del día se desvanece, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante porque es un corto muy abierto a interpretación en muchos sentidos, pero que en su raíz tiene algo que muy interesante, que es algo muy palpable, que son las relaciones humanas, ¿no? Y ese miedo que todos tenemos por pertenecer, ese miedo que todos tenemos por influir ante la gente y ese miedo que tenemos todos sobre perder a la gente más cercana o perdernos nosotros, ¿no? Entonces, pues realmente ha sido una experiencia muy bonita el ver las diferentes interpretaciones del cortometraje. También tiene mucho que ver con las culturas, ¿no? Depende de la cultura en la que se esté proyectando, la audiencia que lo esté viendo, la interpretación es diferente. Entonces, pues estamos muy emocionados sobre esta posibilidad y pues me da gusto que te haya gustado el cortometraje. Definitivamente fue una experiencia muy, muy, muy difícil poderlo filmar en circunstancias tan, tan complejas como lo que es pues estar en la jungla, estar en el bosque y en circunstancias tan específicas de la naturaleza, con un idioma ficticio, pero pues al final del día valió mucho la pena y como cineasta joven fue una propuesta que siento que me hizo crecer mucho a mí y a Sebastián como cineastas.
¿Sabes qué pasa como audiencia? Estamos llenos de historias urbanas, de historias que se concentran sin duda en cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestros miedos, como urbanitas, como ciudadanos de esta compleja actualidad. Pero creo que saltan estos picos, digamos, en el electrocardiograma de las propuestas de cine en general, no me refiero solo a los cortos que se producen en nuestro país, pues hay una sobreoferta, creo, respecto a este tipo de historias. Esta ficción que ustedes han creado con Ajum, pues salta sin duda, se coloca en otro lugar y tiene que ver con un pasado que tiene un montón de puentes con nuestro presente, ¿no? Una vida en riesgo, la vida en riesgo, ¿qué significa cuando la vida está en riesgo? ¿En qué se piensa? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y cómo salvarse cuando todo parece pues tan hostil. Hay algo que participa sin duda como un personaje que es la propia naturaleza, ¿no? Que cuando la aparece en la literatura de manera así general, igual en el cine, pues suele aparecer como un agente noble, como un elemento siempre que invita a la paz, a volver a la semilla, ¿no? A una introspección o reflexión súper positiva. Sin embargo, la naturaleza, pues, en realidad es muy hostil. La naturaleza es un personaje muy misterioso y también tiene un lado sumamente oscuro. Platícanos cómo juega este personaje en su ficción, en este relato de Nahum.
Bueno, pues desde el lado de producción, la verdad es que nos daba mucha tentación agarrar este lugar tan hermoso que es donde yo crecí, que es San Luis Potosí, pero en la Huasteca específicamente nos daba mucha tentación agarrarlo y meter unos drones y poner unas tomas hermosas. Pero definitivamente, como dices, decidimos dejar la historia cerca de los personajes y que de cierta manera la naturaleza se vuelva claustrofóbica y se vuelva un espacio en el que no necesariamente, por más bello que sea la locación, lo veamos como un lugar que nos invita, ¿no? Al final del día, pues, la locación lo que nos proporcionaba mucho era poner estos personajes en un espacio bastante pesado. Pero además de eso, yo creo que, y lo dice mucho el short final, que es uno de mis favoritos, que al final del día la naturaleza lo que hace es dañar y sanar al mismo tiempo, ¿no? Y lo vemos por todas partes. Es un espacio donde todo es un círculo y todo fluye y todo, esas cosas que se rompen se compensan y si sale nieve y se mueren las flores, al final del día se va la nieve y vuelven a florecer, ¿no? Entonces prácticamente la naturaleza para nosotros en este corto era como interpretar este círculo, ¿no? Que por más que haya tragedia siempre va a haber, al final del día siempre va a haber inicios a finales pasados, ¿no? Entonces es un concepto bastante interesante que quisimos explorar y que definitivamente no nos dimos cuenta que formaba parte de la narrativa hasta que visitamos la locación y decidimos filmarlo ahí. Y fue, la verdad, fue algo muy padre y informó tanto al equipo de producción, a dirección, pero también a los actores. Estaban muy, muy envueltos en la locación.
Oye, y la gente que nos escucha, ¿cuándo esperas que pueda verse y en qué plataformas o...? ¿Cómo está visto esto, este gran coco que tenemos en el cine mexicano, que es la distribución? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo, y sobre todo, digamos, en cortometrajes? ¿Qué pasa con esos circuitos de exhibición?
Estábamos nosotros muy preocupados al inicio porque empezamos el festival en la pandemia. La verdad es que ha sido una experiencia sorpresivamente bonita y muy humana. Porque mucha gente que no puede acceder a estos festivales los pudo acceder de manera online y definitivamente no pudimos estar en un teatro viendo las reacciones de la gente, que siempre es lo más bonito como cineasta, pero al final del día yo creo que se abrieron muchas puertas para este cortometraje. Estamos muy orgullosos del recorrido que ha llevado, ha sido bastante interesante. Fuimos ganadores del festival Urban World HBO a Mejor Cineasta Joven. Fuimos ganadores de Shorts México, que es uno de los festivales más importantes y más apreciados en México de cortometrajes, en la categoría Neomex. Y también tuvimos una muy bonita exhibición en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos, en un screening que se hizo sobre el cine latino. Entonces, pues eso nos abrió muchas oportunidades. Y la verdad, gente que aprecia este tipo de cine lo pudo ver y siento que ha tenido un muy buen recibimiento. También estuvimos en Feratum, que también ahí nos llevamos premio a Mejor Ficción. Entonces, pues yo lo que puedo decir es que por más que ha sido un recorrido complicado, ha sido muy bonito y yo creo que sí hay mucho cortometrajista que está bien envuelto en ese ambiente. Pues veámoslo de esa manera, es la manera en la que crecen nuevos cineastas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay audiencia, porque la gente que está haciendo corto es la gente que ve cortometrajes, y créeme, somos muchísimos.
Sí.
Entonces, pues estamos muy contentos con la posibilidad de hacer crecer este proyecto algo un poco más grande. Estamos en conversaciones sobre un proyecto más grande que envuelve esta narrativa, pero al final del día, pues, el corto como tal es una pieza que funciona por sí misma y estamos muy contentos.
Bueno, ¿qué recorrido tienen a corto plazo para esta producción, para Nahum? ¿A qué otros festivales o qué otras plataformas va a visitar este trabajo?
Bueno, pues estamos constantemente estamos ya sea en Filming Latino, que es una plataforma donde se ve mucho cine latino. Ahorita no estamos ahí, pero a cada rato estamos entrando a través de diferentes festivales. Lo que les recomendaría es seguir la red de Nahum. Estamos como Nahum Short Film, ya sea en Facebook o en Instagram.
Ahí lleva una H en pues, medio, hay que decirles, es Nahum. Nahum.
Uh-huh. Nahum Short Film. Y ahí nos pueden encontrar a través de Instagram. Y pues, también estoy yo como Manuel DBMA, con B de vaca, DBMA, Manuel DBMA. Y yo también estoy constantemente publicando dónde se puede ver el cortometraje.
Pues ahí está, hay que seguirles la pista en sus redes y en esta página de Nahum. Pues yo te felicito, Manuel del Valle, y a todo el equipo, a tu codirector, por favor. Y de verdad, qué alegría da pues estos nuevos aires de gente joven que están creando historias que nos dicen mucho y que se salen completamente de una pues de una tendencia que puede resultar ya pues un poco agotadora. Creo que hay que avistar nuevos horizontes y eso están haciendo, y por eso nos da mucho gusto conversar contigo y pues desearles mucho éxito en este y los proyectos por venir.
Muchísimas gracias y qué padre poder hablar de cine contigo.
Un abrazo. Nosotros estamos aquí en Polifónica. Nos vamos con un poco de música.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Pues estamos llegando a la recta final de la emisión de este martes 4 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos. Le recuerdo, para asistir a la exposición Instantáneas de una época, homenaje a el gestor y artista Francisco Barreda en el exconvento del Carmen, pues el aforo es limitado por cuestiones obvias, así que hay tiempo para visitarlo. Si usted manténgase pendiente en la página del Festival de Mayo, en la inauguración oficial, que sería el día 8, bueno, pues con más razón está acotada el número de asistentes. Ahí va a estar toda la información para ese día. El resto, que son muchísimos, son 2 meses prácticamente, pues los horarios son los conocidos. De lunes a viernes usted puede visitar la exposición de 11 a 5, de martes a sábado, y los domingos de 11 horas a 14 horas. No se la pierda. Muchas gracias. Soy Verónica López García. Le deseo una excelente semana.
Las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.